Pues estamos ya en la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Muchas gracias a todos los madrugadores que nos acompañan desde las 6 de la mañana y gracias a quienes nos acompañan desde su vehículo circulando en estos momentos en hora pico en la zona metropolitana. Hay participación del auditorio, se comunica Yolanda Gómez, dice que la gente, o sea los radioescuchas, deberían ver todo el trabajo que se hace para tener una efeméride musical en lugar de criticar, que mejor la disfruten. Y esto porque algunas personas se comunican para criticar cuando la efeméride musical es en inglés. Ya lo hemos explicado tantas veces, tantas veces, que la música es universal y la efeméride tiene que ver con una conmemoración, no necesariamente pues son complacencias, ¿no? Es un asunto cultural.
Y además algo que quedó muy claro hace un tiempo, esto no va a cambiar. O sea, el trabajo de Mercedes Altamirano seguirá en ese sentido y más bien hay que tratar de abrirnos al tipo de manifestaciones culturales. Ahora, si a usted no le gusta, como yo lo he dicho aquí, que no me gusta ni Emanuel ni Mocedades, pues a un lado. Y uno le baja y continúa la vida, no pasa nada. Pero no quieras imponer tu estilo a los demás. Es que es lo que no está mal, que tú quieras imponerte por la fuerza con tu estilo musical sobre los demás. Eso no va a pasar. Mira, este mensaje también es en torno al mismo tema.
Te hacen enojar, pues.
A mí sí. Dice, no sé si Mercedes Altamirano sabía el impacto que iba a tener la sección de la efeméride musical cuando solo era un proyecto. Lo cierto es que es una de mis secciones favoritas. Gracias por ayudarnos a conocer la historia de la cultura de la música. Y ojalá que la gente entendiera que no son efemérides nacionales, o sea, mexicanas únicamente, sino de la música a nivel mundial. Y aprovechen estos datos para expandir sus conocimientos. Saludos a todos. Y por cierto, dice, excelente efeméride del vocalista de The Cure. Esta persona que ha escrito, lo reconozco por su perfil, se ha manifestado cuando son en español y en inglés, o sea, está abierta a todas las manifestaciones y yo digo que es lo que tenemos que hacer, ¿no?
Sí, por supuesto. Manda saludos, por cierto, Yolanda Gómez para su hermano Guillermo Gómez, sus cuñadas, que los quiere mucho. Aprovecha estos micrófonos para enviarles un afectuoso saludo. María García considera que la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, fue diputada y jamás nos ayudó en nada. Antonio Martínez, se fue el PRI y el PAN, pero nos dejaron este tipo de gente que es capaz de asesinar por el grado de drogadicción que tienen, es lo que dice don Antonio Martínez. Supongo que está relacionado al tiroteo que se registró el día de ayer en Teotihuacán, que alertó de nueva cuenta a la prensa internacional, la hizo reaccionar y preguntar sobre la seguridad de cara al mundial. Estamos a menos de 2 meses y se presenta este incidente que nada le ayuda a la imagen de México ante el mundo.
Así es, y te decía que estaba viendo hace unos minutos el video de cómo interviene la Guardia Nacional en la zona arqueológica. A mí me preocupa el hecho de que en ese escenario, en un lugar tan emblemático, no haya un solo helicóptero, no haya llegado una sola aeronave para apoyar desde el aire, el que solamente se presentó a la Guardia Nacional y no el Ejército, en que además en el video la gente le grita, pues con el desconocimiento, ¿no?, incluso de tu servidor, tírale ya, se te va a pelar por atrás. O sea, que estaba la gente atenta a lo que estaba ocurriendo y se veía un operativo desordenado. El agresor empieza a ascender a la pirámide y la gente baja. En ese momento las víctimas quedaron en el fuego cruzado de la Guardia Nacional y del tirador. Entonces, no sé, me parece que se minimizó el asunto, reaccionaron tarde, y eso preocupa cuando tienes encima un evento de talla internacional.
Reaccionas mal cuando te cae de sorpresa, ¿no? No se lo esperaban, no había protocolos para algo así. Algunas de las personas que se lesionaron fue al caer precisamente de las escalinatas. Y bueno, hay algunos elementos que podrían presumir que se trató también de un asunto de xenofobia.
Sí, por la forma en que él se dirigía a las personas. Hay uno de los víctimas graba el momento en donde les recrimina y les dice, no van a regresar a Europa. Y les dice, esta pirámide se construyó para matar, para sacrificar, no para que vengan a tomarse fotos, sus fotos de Instagram, ¿no? Algo así, o sea, palabras más, palabras menos. Entonces, dice, para tomarse sus fotitos, sus selfies. Entonces, sí, él estaba enojado con los extranjeros. Al que deja bajar es una persona que trae la camisa de la selección mexicana, si te fijas. Entonces, pues, insisto, me parece que el operativo sí es muy cuestionable y por eso llamó la atención a nivel internacional.
Se comunica a Fabiola Cárdenas para decir que ayer por Camino Real de Colima se inundó. Se supone que es una obra nueva y estamos en estos momentos peor. Sacábamos cuentas, es una obra que se inauguró a finales, tal vez por el mes de octubre, Víctor.
Así es.
A finales del 2025 y apenas cayó una lluvia que no tuvo mayor complicación, pero en este punto, por supuesto que se inundó.
Sí, tenemos también participación del auditorio a través de WhatsApp. Permítame darle salida a los mensajes. Aquí dice: en Guadalajara y Zapopan, las placas que más abundan son de Michoacán, también deberán incluirlas en multas o fotoinfracciones. Otro más, una pregunta: ¿saben por qué sigue sin haber agua en Oblatos? Ya tenemos más de una semana así. Y la señora Ortiz nos dice: ¿por qué solo harán valer el cobro de multas de los vehículos con placas de Guanajuato? La ciudad está llena de autos con vehículos de Michoacán. Ojalá que hagan lo mismo, como lo mencionó en la entrevista el secretario, es lo que refiere este texto. Y en otro de los mensajes que nos llega por acá, también nos dice: a todas luces, la revocación de mandato para la presidencia de Guadalajara es promovida por Morena en venganza por la destitución del presidente en Tequila, dice un anónimo que nos escribe esta mañana.
Bueno, si puso atención a la entrevista con el secretario de la Hacienda Pública, decía muy claramente que es la primera vez que se firma un convenio entre estados para aplicar el asunto de las multas. Es un convenio fiscal, digámoslo de esta manera, y que estaba próximo a firmar, por ejemplo, con Michoacán, que es de las placas que tienen mayor presencia en Jalisco.
Así es. Y Lorena pregunta cómo tener contacto con el gobernador. Dice: ojalá me puedan orientar cómo puedo hacerlo. Dice: pues por el trabajo no puedo usar el teléfono. Bueno, enseguida le escribo. Y para quien esté interesado, es tan sencillo como hacer un escrito, llevarlo al despacho de Casa Jalisco, dejarlo en el despacho de Palacio de Gobierno, y el equipo de comunicación o de contacto del gobernador se lo entregará personalmente.
Gaby Valencia también reporta que por Camino Real de Colima, a la altura de La Tijera, por las obras de pavimentación que hicieron, ahora nos inundamos. Y ayer, con la poca lluvia, porque en realidad, reitero, fue una lluvia que no tenía ningún grado de dificultad, se nos metió el agua. No sé si taparon el drenaje o qué fue lo que sucedió, pero exigimos que revisen la obra. ¿Esta obra la hizo la CIOP?
Sí, fue a cargo de la CIOP para poder convertir a Camino Real a Colima en una ruta alterna a López Mateos.
Bueno, parece que hay errores de construcción, parece que la obra tiene algunos problemas porque la inundación de ayer no se justifica tanto. Rubén González, en Adelhorn, en el retorno de la Maseca, por la gasolinera pusieron la vuelta del lado derecho y no del lado izquierdo, como estaba antes, pero no hay señalamientos. Para salir de Santa Fe pusieron tres carriles de concreto, pero en sentido contrario solo uno es de concreto. Gustavo Jiménez se comunica para decir que la música es el idioma, dice, es el idioma musical. ¿Será universal, Lourdes? Sí. Manda saludos. Verónica Rubio, la descomposición del tejido social es por la gente que utiliza drogas. El origen es la impunidad de los cárteles. Gracias por la efeméride de este día. Luis Fernando Sapien, no le hagan caso a esta persona, a estas personas que amanecen amargadas y bueno, dicen, pues qué crítico el día de hoy. Ah, la efeméride.
Ajá.
¿No? Sí. Gracias a don Luis Fernando Sapien. Y Pavel Martínez dice que la línea 3 en la estación del CUSEI es exclusiva para estudiantes. ¿Qué hace la autoridad al respecto? Porque tendría que hacer un acceso universal para todos quienes necesiten el transporte. Es lo que dice Pavel Martínez, la línea 3 en la estación Q6 es exclusiva para los estudiantes de la Universidad de Guadalajara.
No, pero es un, digamos, el servicio es para todos, ¿no? Sí, que esté ahí solamente.
El servicio es para todos, es un derecho el acceso al servicio de transporte.
Sí, son mayoría, ¿eh? Cuando tú vas en línea 3, claro. Ahí se queda vacío. Pero es como cuando vienes también hacia el centro y todo el mundo se baja, ¿no? Vienes abarrotado de Central Nueva y en Guadalajara Centro, ya, todo el mundo se bajó. En fin, un mensaje bien interesante de Javier López, dice: por facilidad, compré un carro usado del Estado de México, atendiendo al llamado de traer las placas de Jalisco, un problema. Obligatorio dar de baja en el estado de origen, y en Jalisco forzoso revisión de la fiscalía. 3,500 pesos por la baja, 7,200 por el alta, y así quién se atreve a hacerlo, carísimo, de un Hyundai 10 y 10, 2021, no abuses Jalisco, dice el comentario. Pues sí, los aranceles son más costosos en Jalisco, eso es una realidad, pero desgraciadamente los procesos se tienen que realizar de esa manera. La baja tiene que ser en el estado de origen, donde está emplacado el automóvil. Allá a lo mejor es fácil, aquí sí viene lo complicado.
Pues ahí está la participación del auditorio. Muchas gracias por la confianza y por comunicarse todos los días a la estación de las noticias. Sé que algunas veces la respuesta no le gustará. Por ejemplo, cuando habla de la efeméride musical y le decimos la música es universal y seguirá habiendo música en inglés, pues la gente se enoja, ¿no? La que no le gusta el inglés se enoja porque hay este tipo de respuesta, pero bueno, tratemos de ser respetuosos y tratamos de brindar el mejor servicio para usted.
Sí, incluso en lo personal, estaba ayer justo escuchando música en inglés, y hay una que está insoportable, y dices, sí, pues esta te la quitas, no la cambias, sí, y luego te encuentras unas novedades muy interesantes, que yo no sé ni tan nuevas, pero yo me las voy encontrando, y le doy me gusta, y a las otras las dejo pasar, así es la vida.
Así es la vida. Bueno, vámonos a continuación a las portadas de Jalisco, lo que la prensa escrita destaca este 21 de abril.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos como todos los martes al periodista Gabriel Orihuela, especialista en economía. Gabriel, qué gusto, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Gris, Víctor, y muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Es un placer estar de nuevo por acá en este espacio. El que pueda pagar, que pague, pues lo caro cuesta. Más o menos en esos términos respondió el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, a la periodista Isaura López Villalobos, cuando le preguntó por el alto costo de las rentas en ese municipio. Más allá de las lamentables declaraciones que, de hecho, dieron lugar a una disculpa que pocos creen que sea suficiente, estos dichos del empresario, ahora político, es una muestra más de un tema que afecta a millones de personas en el país y para el que las autoridades parecen no tener o no querer tener una respuesta. Y es que contar con una casa, aunque sea alquilada, es un sueño cada vez más fuera del alcance de las personas. Es un fenómeno, sí, nacional, pero del que Zapopan es un caso paradigmático. Hace un par de semanas, el Boletín de Análisis Económico del ITESO presentó una edición especial de vivienda con datos de diciembre de 2025. En el extenso análisis de ofertas de renta y venta en todo el país, se reveló que Zapopan es el único municipio de Jalisco que se ubica entre los 25 con las rentas más altas en México. Voy a redondear cifras para que se entienda con mayor facilidad. En la exvía Maicera, los alquileres alcanzaron un promedio de 34.400 pesos por mes y una mediana de 25.500, es decir, que la mitad de las rentas están por encima de este monto, de estos 25.500. De hecho, en Zapopan está ubicada la segunda colonia con el alquiler más caro de México, Lomas del Valle, con precios promedio de 93.000 pesos y en donde la mitad de esas rentas supera los 42.000 pesos. Además, de las 50 colonias del país con las rentas más caras, 5 están en ese municipio. Junto con la ya mencionada Lomas del Valle, están Puerto de las Lomas, Colinas de San Javier, Las Cañadas y Puerta de Hierro, con rentas promedio que van de los 60.000 a los 81.900 pesos. Pero Frangé quiso matizar esta información diciendo que hay de todos los precios, desde los 2.000 hasta los 200.000 pesos por mes. Y eso es cierto, pero da un dato. Entre las 50 colonias con las rentas más bajas, aparece solamente una zapopana, Parques de Tezistán. Y eso de bajas lo dejo a su consideración, pues ahí los alquileres van de los 8.000 a los 20.000 pesos por mes, la mitad de ellas por arriba de los 12.700 pesos. Lo bueno cuesta caro. ¿Qué hago? Dijo textualmente Frangé, para luego agregar, es caro. El que se quiera venir aquí, pues le va a costar. ¿Pero qué tan bueno es eso que Zapopan ofrece tan caro? Veamos. La novena encuesta de percepción ciudadana sobre calidad de vida de la Asociación Civil Jalisco Cómo Vamos muestra una foto más bien con claroscuros. En 2024, el dato más reciente, Zapopan fue el municipio del área metropolitana en que más satisfechos con su situación económica se sintieron los habitantes. Además, fue en el que más capacidad de ahorro reconocieron los pobladores. También junto con Guadalajara y Tlacomulco es donde hay mayor satisfacción con la casa en que se vive. En general, los zapopanos califican mejor que los habitantes de otros municipios la calidad del aire, la del agua de la llave, el nivel de ruido, la cantidad de árboles y la limpieza en las calles. Sin embargo, en todos los indicadores, las calificaciones son más bien bajas, al ir de 2.8 a 3.3 puntos en una escala de 0 al 5. Si usamos una escala del 1 al 10, a la que estamos más acostumbrados para entender esto más claro, las calificaciones irían del 5.6 al 6.6, es decir, de lo reprobado a pasar de panzazo. Por otra parte, aunque los servicios públicos que reciben los zapopanos tienen una calificación destacada, miles de habitantes de este municipio no gozan de ellos. 55%, de acuerdo con esta encuesta, reportó no contar con un mercado en sus colonias. 52% vivía en lugares sin ciclovías. 34% no tiene unidades deportivas. 28% no tiene espacios para personas con discapacidad. 24% no cuenta con parques. 17% no tiene paraderos de transporte. Y de plano, 5% no tiene banquetas. También es el segundo municipio en el que la gente ha dejado de usar más el transporte público, solo por detrás de Tlaquepaque, pues en 2018, 58% de la población reportó usar camión, mientras que para 2024, este indicador había bajado al 40%, una caída de 18 puntos. Es, de hecho, la demarcación en la que más se usa el auto particular, y también es el segundo municipio en el que la gente dedica mayor tiempo a transportarse, 79 minutos al día, solamente superado por Tlajomulco. ¿Esas condiciones hacen que valga la pena pagar rentas de entre 12.000 y 93.000 pesos al mes? ¿O será que los ciudadanos de este y otros municipios de Guadalajara realmente no tienen otra opción? Finalmente, Franje argumentó que su gobierno no hará nada, pues ellos trabajan a oferta y demanda. La próxima semana podemos ampliar este tema, pero por hoy basta decir que esta declaración contradice los documentos básicos del Movimiento Ciudadano, el partido que lo llevó al poder. En la declaración de principios del Instituto Político Naranja se lee que reivindicamos la convivencia pacífica, segura, creativa y feliz entre todas las personas, con plena garantía del acceso a la salud, a la educación, a la vivienda y a la alimentación, a vivir libres y sin miedo, a crecer en paz y en un lugar digno. Parece que les faltó agregar que esto, siempre y cuando, puedas pagarlo. Es mi comentario y, como siempre, les deseo un excelente martes.
Muy buena revisión, Gabriel, sobre todo de las deficiencias que a nivel de servicios o de infraestructura urbana arrastra Zapopan, ¿no? Porque la realidad es que no todo es tan como se pinta. Es decir, tal vez, digamos, a la imagen, a la vista y en los videos de promoción sí se nota un municipio pujante y con, pues digamos, muchos recursos, con grandes edificios, grandes torres y mucho poder adquisitivo, pero también en la calle, en el contacto con la gente que habitaría esos lugares, pues sí, los servicios no están al alcance de todos. Tienes que tener también carros, si no, finalmente, pues no te puedes mover en toda esa infraestructura que tanto se presume, ¿no?
Efectivamente, es un municipio de grandes desigualdades, precisamente porque es un municipio que sí tiene esta pujanza, que claramente tiene el metro cuadrado más caro de la zona metropolitana. Es decir, es un municipio en el que hay grandes contrastes, y desafortunadamente estas declaraciones de el alcalde Franje, pues al menos indican que pues el gobierno no es para todos, ¿sí? No se está pensando igual en todos los ciudadanos. Hay ciudadanos que requieren pues un apoyo adicional de su gobierno y no dejarlo a la oferta y la demanda.
Claro, muchas gracias por el comentario, Gabriel.
Un gusto.
Muy buenos días, Gabriel Orihuela.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, mañana es 22 de abril. Se conmemoran 34 años de las explosiones en el sector Reforma de Guadalajara. Entiendo que a muchas personas, a miles y miles de personas, no les tocó este acontecimiento, las explosiones del sector Reforma, pero fue un parteaguas en la vida de esta ciudad, en la vida de los habitantes, de los tapatíos, de quienes habitan esta zona metropolitana al explotar 8 kilómetros del colector en el sector Reforma. ¿Hasta dónde se solventaron las necesidades de los damnificados? ¿Hasta dónde se sigue utilizando políticamente esta tragedia? Tendremos en unos minutos más la oportunidad de platicar con Lilia Ruiz Chávez, quien fuera por muchos años representante de la Asociación de Damnificados del 22 de abril. Y cómo no recordarlo, José Luis Jiménez Castro, el tiempo vuela y son 34 años de aquel acontecimiento que cimbró, bueno, a Jalisco. Nació además la sociedad civil con una posición más crítica frente a la autoridad. Muy buenos días, te saludo con este contexto, José Luis Jiménez Castro, adelante.
Hola, ¿cómo estás, Gris? Y yo siempre lo he comentado, hay un antes y hay un después. El antes, Guadalajara no gritaba, no reclamaba; el después es pues un reclamo total de todo lo que nos pasa en la ciudad, y creo que fue importante, sin duda alguna, este suceso que tú comentas. Así es, antes era otra Guadalajara, después del 22 de abril es otra Guadalajara. Bueno, hablando de otras cosas, déjame comentarles que lo que ocurrió ayer en Camino Real a Colima fue la cereza en el pastel. ¿Se acuerdan que les había comentado por la mañana el caos vial que se generaba, la confusión de automovilistas, un choque con una persona muerta, y todo lo que se estaba generando ahí Camino Real a Colima? Perdón, lo voy a decir, pero parece que se hizo con las patas, y le voy a decir por qué. La inundación que ayer se registró en Camino Real a Colima, ciertamente fue bastante fuerte, Gris, el aguacero fue bastante fuerte de este lado de la ciudad. Hubo granizo, hubo mucho viento, hubo mucha agua, cuestión de 20 minutos, pero suficiente. Si no, no se compara con lo que ocurrió hacia aquella zona del centro de la ciudad, zona Minerva, por allá. De este lado sí llovió con bastante intensidad, pero no era para que se generaran estos problemas de inundaciones. ¿Qué pasa? Según lo que yo pude recorrer, taponamientos, hay pedazos de Camino de la Colima que todavía no terminan, hay agujeros, hay fosas, hay cables todavía tirados, como te digo, taponamientos, obras, digamos, en las banquetas, que si bien antes corría el agua de manera directa, ahora el agua se desvía, porque pues se hicieron unas banquetas ahí medias improvisadas para que la gente pudiera caminar. Fue una obra, sí, del gobierno del estado, pero no sería mala idea de que le echaran un vistazo nuevamente y esta inundación de ayer fuera una prueba de lo que puede ocurrir allá en junio o julio, cuando empieza a llover bastante fuerte en Guadalajara. Ojalá se cheque esta situación. Bueno, y hablando de otras cosas más agradables, finalmente ayer quedaron montadas las tres esculturas llamadas las Tres Gracias, ahí en el camellón de Avenida México y Américas. La famosa belleza, la abundancia y la alegría quedaron finalmente montadas ahí en el camellón de Avenida México y Américas. Pregunté a la gente ayer que transmitía con Meche por la noche, porque todavía las estaban soldando, había policías en el lugar vigilando que todo se llevara a cabo con toda tranquilidad, pero mucha gente ya empezaba a caminar ahí por el camellón de Avenida México para ver un poquito más de cerca las llamadas Tres Gracias. Esto fue lo que me dijeron algunos de los que pude entrevistar. Adelante, por favor.
Pero en términos generales, ¿le gustaron cómo quedaron acá?
Parece que sí. Sí. Creo que es un punto donde van a lucir. Uh-huh. Creo que sí. No sé qué tan bueno sea que las hayan quitado de donde estaban, porque ya se veían muy bien.
Muy bien. Muchas gracias.
De nada.
Hasta luego. Hola, ¿cómo están? Oigan, ¿qué les parece la escultura de las Tres Gracias aquí? ¿Le gustó dónde quedaron?
Fenomenal, sí, claro que sí, me encanta.
¿Sí?
Se pueden apreciar mucho mejor. Yo pasaba por Lázaro Cárdenas y esperaba que hubiera tráfico para poder verlas y nunca había visto que se estaba embarazada. Sí, bien. me encanta, sí.
Muy bien, muchas gracias. ¿Y a ustedes qué tal? ¿Cómo? ¿Qué les parece las esculturas aquí sobre Avenida México? ¿Qué opina?
Nos encantaron, me encantaron también. ¿Sí? Muy bonitas, muy lindas.
Bueno, muy bien. Están, ¿se ven mejor?
Antes.
¿Se ven mejor que donde estaban?
Sí, definitivamente.
Allá ni las veía.
No las apreciaba.
Bueno, muy bien. ¿Y usted qué tal? ¿Qué le parece?
Espectaculares. Sí, aquí se aprecian mucho mejor.
¿No se pierde mucho entre los edificios o algo así?
No, porque, o sea, tienes espacio para acercarte a verlas y ahí. Claro. En cambio, donde estaban, era un poco complicado.
Claro.
O sea,
muy bien.
Están genial aquí.
Muchas gracias, Hasta luego, gracias.
Y esta persona, esta última persona tiene toda la razón. Tienes espacio para acercarte a verlas. Ahora, si usted la ve de lejos, la verdad, tiene que ver mucho la perspectiva donde está parado. Hay momentos en que se pierden, ves nada más hay un mazacote, que no sabes qué es, porque además hay edificios. Si te vas acercando, lo ves mucho mejor. Es más, parece casi enfrente, como si estuviera esperando el camión, y es como mejor se pueden ver estas Tres Gracias. Así que bueno, ya están instaladas y ya la gente les empieza a tomar fotos, se toman selfies, comienzan a caminar ahí en este camellón de Avenida México y Américas. Compañeros de Reporte, que les tengo muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, pues qué bueno que tuviste la oportunidad de platicar con estas personas. Ayer leía, mejor dicho, en redes sociales algunas críticas. Algunas personas consideraban que quedaban muy apretadas,
sí.
Que pensaban que iban a ser distribuidas en toda la Plaza de la República, y no fue así, sino que las concentraron. Y bueno, ya escuchamos a tus entrevistados. Hay todo tipo de opiniones.
Sí, quedaron, yo conté los pasos. De la primera a la segunda hay 10 metros, de la segunda a la tercera hay 15 metros, pero sí, para el tamaño y las dimensiones están muy pegadas, muy amontonadas. Si hubiera sido mejor que las hubieran esparcido, pero bueno, todo depende, repito, de donde las veas, de la perspectiva que tengas para poderlas incluso hasta tomar una foto.
Bien, José Luis, gracias por el reporte.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Mañana se cumplen 34 años de las explosiones del sector Reforma en Guadalajara. Tenemos el placer de saludar a Lilia Ruiz Chávez, quien fuera por muchos años representante de la Asociación de Damnificados del 22 de abril. Lilia, qué gusto saludarte. ¿Cómo está tu salud? Muy buenos días.
Muy buenos días, Víctor. Pues ya bastante deteriorada, como han pasado tantos años y tantas pues situaciones que nos han deteriorado cada día más, pero pues aquí seguimos con el favor de Dios, continuando esta lucha que es muy pesada, cansada, desgastante, pero pues no nos permite reposo absoluto. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que continuar porque no nos dejan otra. El gobierno no se encarga de lo que tuviera que encargarse y pues tenemos que estar siempre en pie de lucha.
Bien, te saludamos, Lilia, en estos micrófonos, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano, tu servidora. Y bueno, preguntaba, estamos a unas horas del aniversario, ¿y hasta dónde se solventaron las necesidades de los damnificados y hasta dónde con cada aniversario sigue utilizándose políticamente el tema?
Pues mira, Griselda, Víctor, cada administración nos deja peor, nos deja cada uno va a veces por lo menos respetando lo que ya teníamos, otros no, nos lo van quitando desde la administración anterior con Alfaro Ramírez, se nos quitaron algunos derechos que ya teníamos adquiridos y pues ahora estamos peor porque desde que entró Pablo Lemus, que dicho sea de paso, reconocemos que como presidente municipal se portó muy bien con nosotros, pero ahora entendemos que lo hizo no por voluntad de ayudarnos, sino porque quería la gubernatura y pues quería quedar bien. Ahora, hace un año, justo el día 21, como hoy, el 21 de abril, nos citó a Casa Jalisco. Fuimos nosotros, le llevamos un pliego de peticiones, se lo entregamos en propia mano y ha pasado un año completo y pues no ha resuelto nada.
¿Qué le pedían, Lilia?
¿Perdón?
¿Qué le pedían al gobernador en ese entonces?
Bueno, pues pedíamos todo lo que está que no se está haciendo. Por ejemplo, nos quitaron, ya teníamos un convenio con una ortopedia que todo lo que los especialistas nos recetaban, llegábamos con esa receta y ya nos entregaban el aparato ortopédico que se estuviera pidiendo. Ahora no, disolvieron ese convenio que se tenía y ahora lo pedimos directamente. A mí se me rompió mi silla de ruedas, todos saben que me falta una pierna y se me rompió mi silla de ruedas, se las llevé, les llevé los pedazos para pedirles que me la reemplazaran y pues que fuera rápido porque yo no puedo estar sin silla de ruedas. Tardaron 2 meses para entregarme la nueva silla. Y así están los estudios y así los estudios médicos y así está todo actualmente. Entonces, del hospital no nos quejamos, porque en el hospital pues obtenemos nuestras recetas, obtenemos las citas con los diferentes especialistas, pero ¿de qué nos sirven si los medicamentos no los hay? O hay unos, nos entregan la mitad o un poco más, quedan de hablarnos para que nos entreguen el resto, no nos llaman, se vencen las recetas, tenemos que ir a que nos den una nueva porque ya no nos dan lo del mes anterior, etcétera, etcétera. Y eso pues no es cosa del hospital, tengo que decirlo. Eso es cosa del gobierno que maneja la farmacia. Uh-huh. Y pues así vamos batallando con una cosa, con otra, y pues a la edad que ya todos tenemos, a 34 años de las explosiones y encima de las discapacidades que nos dejó el evento. Las explosiones mismas nos dejaron muy mal y ahora estamos peor porque tenemos 34 años más encima y pues la verdad es que estamos batallando mucho. Mucho.
Lilia, la pregunta...
Hemos tenido que recurrir a presentar amparo jurídico ante la federación para poder exigir lo que el juez o la jueza decidan.
Uh-huh. Lilia, le preguntaría si en estos meses de administración han tenido algún acercamiento con la secretaria del Sistema de Asistencia Social o su equipo, Priscila Franco Barba, que es la que se encarga de dar, por ejemplo, los apoyos sociales, como esta silla de ruedas a la que hace referencia, que tardaron 2 meses en entregarle.
Mira, eso, Víctor, eso lo tenemos que presentar. Tenemos que presentar la orden del especialista directamente al consultorio 22 de abril. Y son ellos a través de la dirección que se encargan. No es con el comité técnico del fideicomiso, porque ahí valga decirse que hemos presentado oficios y más oficios y ni siquiera se leen y ni siquiera se presentan en asuntos varios, o sea, se ignoran totalmente. El comité técnico del fideicomiso está totalmente a favor del gobierno y aún cuando tenemos un representante de los fideicomisarios, porque hay otros 3 que se dicen representantes de fideicomisarios, pero tienen ahí más de 15 años, ya van para 20 años que están ahí y todo el tiempo han estado a favor del gobierno.
Uh-huh. Cuando
todo el tiempo, sí. a cambio de favores personales.
Cuando te refieres a las fallas del hospital, ¿qué hospital los atiende?
El Hospital General de Occidente, pero repito, el hospital nos atiende bien. Uh-huh. El hospital nos atiende bien lo que al hospital le corresponde. Lo que está mal es en cuanto a los medicamentos de la farmacia que se encuentra también dentro del hospital, pero no lo maneja el hospital, lo maneja el gobierno directamente.
De acuerdo. Lilia, mañana, ¿qué actividades tienen contempladas?
Mañana tenemos la misa de cada año a las 10:30 de la mañana. Tenemos un cuarto más o menos para las 12. Estaremos iniciando las actividades cívicas en el monumento para guardar un minuto de silencio. Iniciaremos con eso, con un minuto de silencio en memoria de los que han muerto a causas del 22 de abril, y continuaremos con pues la presencia y las palabras de quienes nos acompañan. Ahí estaremos.
Son 34 años, como dices, tenemos 34 años más, pero una tragedia que sacudió y que significó un antes y un después para Guadalajara. ¿Cómo la recuerdas, Lilia?
No, pues, algo espantoso. No sabíamos, de primer momento ni siquiera sabíamos qué había pasado. Nosotros solo sabíamos lo que nos había pasado a nosotros, sin saber de dónde llegó, qué pasó, nada, hasta que con los días nos fueron informando nuestros familiares ya estando en los hospitales. Es por eso que nos duele tanto el desinterés de las autoridades. Pasa una, pasa otra, pasa un partido, pasa otro, y siguen igual o peor, podría decir, porque pues no, hoy quiero decir que hoy hace un año, el 21 de abril, nos invitó el gobernador para estar en Casa Jalisco y presentáramos nuestras necesidades. Así lo hicimos, presentamos un pliego de peticiones durante todo el año. Yo he estado muy mal de salud, pero mis compañeros han estado presentándose continuamente a Palacio de Gobierno a saber la respuesta a aquel pliego de peticiones, y pues este ha sido nada, absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ahora, ayer, después de la una de la tarde, empecé a recibir llamadas y llamadas y llamadas para decirnos que el gobernador me esperaba hoy a la una de la tarde en Casa Jalisco, acompañada con no más de 10 personas. Nuestra respuesta fue que no iremos. ¿A qué vamos? ¿A hacer el mismo circo que hicieron el año pasado, justo un día de las del aniversario de las explosiones, a acompañar al gobernador a que se tomara fotos con nosotros y lo subiera a las redes para decir que está atendiéndonos, que está recibiéndonos, y después no pasa nada durante todo el resto del año? Entonces no, ya no estamos dispuestos a hacer sus pantomimas. Ya no somos, perdón, pero así se lo dijimos en el pliego
petitorio. Sí, en la petición.
Me cuesta trabajo traer las palabras a mi mente.
No te preocupes.
Después de tantas enfermedades que he tenido este año. Y entonces enviamos hoy a la prensa
les
enviamos una información,
sí,
diciéndoles lo mismo que les dije ayer a todas las personas que me llamaron, porque me llamaron como 5, y terminé diciéndoles que no íbamos a ir, que ya no somos sus pendejos, y pido perdón por ese exabrupto que dije, pero ya nos cansaron la paciencia de que solo se burlan de nosotros. Bien. Solo se burlan de nosotros y ya no estamos dispuestos. Será muy el gobernador, pero se está burlando de nosotros. Y si lo seguimos permitiendo, estaremos perdiendo la poca dignidad que hemos podido conservar durante todo este tiempo.
Bien.
Por dignidad, sí, dijimos que no vamos a ir.
Bien, Lilia, pues te agradecemos mucho la conversación con Radio Metrópoli, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, estaremos al pendiente de las actividades que tienen programadas para el día de mañana. Un abrazo, Lilia, y que estés muy bien.
Igualmente, muchas gracias, y pido disculpas, ofrezco disculpas por todo esto que me pasa, también es consecuencia de las enfermedades que
no te preocupes,
no hay problema, gracias.
No te preocupes, gracias, Lilia.
Hasta luego, gracias.
Nos vamos al noticiero de las 9 de la mañana, Víctor. Gracias.